Lo hablábamos hace un rato, el territorio uruguayo pasó este fin de semana por varias alertas amarillas, naranjas, de tormentas, que dieron alguna esperanza a todos, pero a los productores más aún de paliar en algo la sequía que viene azotando ya desde finales del año 2022, pero en realidad desde hace 3 años. ¿Ayudaron en algo las lluvias? Bueno, el especialista en clima y cambio climático, Mario Videgain, dijo que no salimos de la sequía al sur del Río Negro, pero estas lluvias han sido de alguna ayuda. Nos decía lo mismo nuestro compañero Número Cisneros hace un ratito, en algo sirvieron, por lo menos en bajar el índice de incendio, de riesgo de incendio, pero sigue sin llover, sigue sin ser generalizadas las lluvias. Hablamos ahora de cómo está afectando la sequía la producción, de las medidas que se han tomado de ayuda a los productores, de las que faltan aún por tomar, de las que sería bueno tomar, del contexto del caso de vaca loca que se está registrando en Brasil, del brote de gripe aviar en la Laguna de Rocha. De todos estos temas vamos a conversar con el presidente de la Asociación Rural, Gonzalo Valdés. ¿Cómo anda, Valdés? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Gracias, gracias por su rato. Gonzalo, bueno, ¿cómo está la situación ante este fin de semana de algunas lluvias, no generalizadas, pero algunas al fin?
Bueno, la verdad que, como tú decías, obviamente son alivios, pero lo cierto es que las lluvias fueron muy dispares. La información que hemos recibido de muchos productores, increíblemente cambian muchísimo de gente muy cercana, o de pueblos muy cercanos. Digo, un ejemplo de lo que ha pasado en Varela, que, bueno, llovió un disparate y a 5 kilómetros lineales simplemente habían llovido 5 milímetros. Increíble. Y así sucesivamente en todo el territorio. Así que la verdad que eso, es el hecho de que sea muy dispar, bueno, uno no puede tomar realmente la envergadura de las lluvias y cómo van a impactar en la producción, en definitiva, porque ya a donde apuntamos, ¿verdad? Ya poder producir. Sí. Por otro lado, tú comentabas también recién lo de las distintas observaciones en cuanto al riesgo de incendio y demás, que obviamente, por suerte, esto ayuda a que bajen esos riesgos, pero también tenemos la parte de que estamos ya entrando en el mes de marzo. Hay un hecho que digamos que es indiscutible, que el invierno se viene y van a venir los fríos y todas las plantas, la vegetación, van a entrar en una fase de quietud vegetativa y la cuestión es que el tiempo dé para generar pasto de aquí al invierno. Sí. Y hoy ya estamos jugando las 3/4 partes del partido, ya queda poco tiempo para que eso suceda. Y realmente a nosotros lo que ya nos está preocupando es obviamente lo que vivimos hasta ahora y lo que queda para llegar al invierno y lo que va a ser realmente el invierno. Nos estamos viendo, lo vamos a tener que enfrentar a un invierno muy duro, y bueno, obviamente por la consecuencia de esta sequía.
Claro, o sea, que este invierno que se viene, que además parece que va a ser seco también, va a impactar en gran forma, sobre todo en la ganadería. También en la soja se ha perdido mucho y demás, todo lo que se ha perdido, que decía usted, pero el impacto grande es en la ganadería.
Bueno, la agricultura tiene un impacto más inmediato, digamos. Seguro. Es fuerte, muy grande, pero es inmediato. Son zafras de 6 meses, o sea, en definitiva, el tiempo que dura esa producción en sí como zafra es relativamente corto.
Es decir, que lo que se perdió, ya se perdió.
Exacto. Claro. Lo de la ganadería tiene un impacto actual, del momento, que genera que los productores tengan que buscar medidas de manejo muy importantes, empiezan con dificultades no solo de falta de alimentos, sino también de falta de agua, de bebida para los animales y para las familias rurales también. Y ojo que hemos estado y estamos en esta situación. No es raro encontrar establecimientos que han perdido la capacidad de generar agua para consumo, lo cual es horrible. Y obviamente esto va a atentar contra el estado corporal de todo el ganado, y bueno, una cosa es entrar como entramos naturalmente y estamos acostumbrados a entrar con ganados que salen todo el otoño, con buena alimentación, con requisitos nutricionales relativamente cumplidos, y este año ya entramos con un ganado muy débil. Y más allá si el invierno es seco, porque a veces uno piensa, bueno, un invierno seco hasta de repente es mejor porque hay menos barro, tiene menos complicaciones, pero bueno, un invierno seco, donde además venimos de esta sequía, y la capacidad corporal de las vacas
muy flaca, claro.
Realmente va a ser complicado.
Eso hace que se preñen menos.
Bueno, la preñez está terminando ahora. O sea, los servicios estamos en los días que tradicionalmente empiezan, quizás algún día más, algún día menos, pero el tiempo de preñar las vacas ya está culminando. Las vacas que lograron preñarse, que seguramente hayan sido menos, porque obviamente efecto de lo que estamos viendo ahora, va a impactar no solo en el nacimiento de ahora de primavera del 2023, sino también van a sufrir muchísimo durante el invierno, y la capacidad para parir, la fuerza que van a tener y la capacidad de criar un buen ternero también se va a ver afectado. Y así, esto es un encadenamiento que se pueden imaginar, que si la producción de terneros es mala,
la faena es mala después, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, sí, pero ¿cuánto después? Ya nos vamos a
25, 26.
Ya nos vamos a 25, 26, claro. 27, o sea, 25, 25 se estarían faenando los terneros que están nacidos la primavera pasada, y que también están como terneros nacidos, ya están pasando mal.
Claro.
Entonces, la verdad que es un problema que es muy, muy fuerte, muy grande.
Claro. En este marco se han tomado algunas medidas por parte del gobierno. Usted incluso ha hablado en las últimas semanas, en los últimos días, de algunas otras medidas que se podrían tomar, haciendo algún paralelismo con la seca del año 2011. Es decir, ¿hay reuniones con las autoridades del gobierno para ir intentando otros caminos?
Sí, exactamente. Nosotros ya tuvimos reuniones con obviamente el ministro de Ganadería. Vamos a tener una nueva reunión en conjunto con las demás gremiales en estos días. También próximamente vamos a tener algunas reuniones. Estamos intentando tener reuniones con Economía. Y bueno, todo ese tema que nosotros, a ver, cumplimos nuestra función, o entendemos que lo que nosotros tenemos que hacer como gremial es proponer soluciones que nosotros vemos desde el lado del productor. Que las hay muchas por tomar, no están todas tomadas. Creemos que se puede hacer más. Prestándole atención a las necesidades de los productores, pero también a mejorar o a tratar de apoyar esa merma de producción que va a haber, para que el impacto sea lo menor posible. Y ojo, quiero ser bien claro, no estamos pidiendo o no estamos reclamando ningún tipo de subsidios ni nada que se nos dé de por sí. Estamos solicitando apoyos, estamos solicitando que nos den herramientas para poder trabajar, más que subsidios, o sea, para entender bien el alcance de lo que pretendemos.
Claro. Ahora, por ejemplo, si hay productores que ahora se comprometen a préstamos a mediano plazo, con este panorama que usted me relataba, es imposible que puedan cumplirlo tampoco, o sea.
Exactamente. Se entiende, ojo, entendemos y muy claramente, y tenemos una excelente relación con el Banco República, con la verdad que lo hemos conversado, hemos hasta propuesto algunas cosas de las medidas que se han tomado. La verdad que son excelentes medidas, pero hay cuestiones que abarcan quizás establecimientos que no son exclusivamente familiares, sino que hay una franja de establecimientos que están dentro de las famosas 500 hectáreas, sí, que se está colaborando, que no son familiares, que sobre todo están quedando un poco desfalzados, y quizás hay algunos que están por arriba de las 500 hectáreas, están en una franja, digamos, que no tienen estas herramientas que ya se decidieron y que ya se escucharon, repito, muy bien impulsadas, pero esa franja está quedando afuera. Y ojo, el 75% de las vacas de cría están fuera de los productores de las hectáreas, ¿no?
Claro.
Y la seca fue para todos igual.
Claro, es donde vendría bien la creación de ese Fondo de Emergencia Agropecuaria.
Exacto, más que quizás yo esa nota la vi, quizás de repente no estaba interpretado exactamente lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros estamos hoy, por ejemplo, para tratarlo de graficar algo que ya hemos, se ha hablado mucho y ha ayudado mucho a la pandemia y bueno, en algo que ya está, como el SIGA, que el SIGA agropecuario se explotó, tal cual fue en la pandemia, anduvo muy bien y va a andar muy bien seguramente, ellos vía financiación, pero también tenemos algunas medidas del tipo como ya sabemos que se han tomado vía COMAP, que son herramientas que incentivan, que apoyan y que no subsidian, pero sí permiten, impulsan a los productores a tomar medidas de inversión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces todo esto sirve que los productores tengan algún mecanismo o algo que fomente, que los impulse a reinvertir a pesar de todo esto, en lo que es, por ejemplo, todo el manejo de agua y todas esas cosas que muchas veces decimos, uy, no se piensan en cuando llueve, se piensan cuando falta el agua, pero la verdad que son realmente costosas, son inversiones muy grandes, importantes, hay que poner el pecho, digo, no es sencillo, parece, uno lo analiza hoy y quizás quien no sabe lo ve como algo muy sencillo, realmente no lo es. Son muchas horas de maquinaria, son muchas horas de una carga muy importante de insumos, la verdad que es muy muy grande, pero también esa inversión lo que genera es trabajo, lo que genera es pedirle tener actividad con proveedores, o sea, sigue también moviendo la economía hacia otros sectores, porque ojo, lo que va a pasar también en este momento es que si nosotros sumamos los distintos sectores de la actividad agropecuaria, digo, al tener menos kilo de soja, menos kilo de maíz, menos kilo de sorgo, menos kilos de ganado, que es lo que en definitiva, por ejemplo, uno de los rubros que va a estar bien afectado, el transporte.
Sí, claro.
No va a haber granos para transportar. Claro. Entonces, digo, ¿cuánto serviría tener esas herramientas para que los productores puedan invertir y a su vez mover la economía?
Claro. O sea,
ya no está, lamentablemente, en este año 2023, no está aquel agro que conocimos durante la pandemia pujante y moviendo la economía a pesar de todo lo que vivió el país.
Claro, entonces ese fondo sería para eso, para esa inversión de los productores.
Sí, pero a ver, no se trata de un fondo, se trata de que el gobierno tome determinadas decisiones
bien
para darle herramientas a los productores
bien
para que puedan poder invertir y seguir adelante con su negocio.
Ahí está, para que siga viva esa empresa.
Exacto, ahí no está. Estamos hablando de plata.
Claro, ahí está.
Estamos hablando de herramientas como, pues, pongámoslo al estilo como
ahí va.
Proyecto de ley de inversiones, digamos, llamémoslo así.
Ahí está.
O ley de inversiones.
Ahí está, por ese lado. Bien de bien. Valdés, otros temas que han surgido en estas últimas horas y que han provocado también alguna controversia. Tema vaca loca en Brasil. ¿Es una buena noticia para Uruguay?
A ver, yo creo que el tema de la vaca loca es, si uno lo ve individualmente desde el Uruguay, a mí no me gustaría llamarlo una buena noticia, sinceramente. Sé, y somos todos conscientes, que quizás en lo inmediato aumenta la capacidad de demanda del Uruguay.
Claro, porque Brasil sale del juego.
Hay un país muy grande que sale del juego, es una realidad. Es, digamos, a ver, volviendo un poco al paralelismo, si un cuadro se queda con uno o dos jugadores menos porque se fracturan, no va a ir mejor. Pero al otro se le fracturaron dos jugadores. Y la verdad que no es una buena noticia. Es decir, puntualmente a nivel de negocios en lo inmediato, sí. Pero una enfermedad como la vaca loca,
cercana, porque está cercana, en Brasil,
realmente perjudica al mercado cárnico en general.
Claro.
Y eso, en lo inmediato, llamémoslo, es positivo, quizás, para el movimiento. Pero hasta dónde en los consumidores a nivel mundial, y no estoy hablando, piensen en Uruguay, sino en la carne en general, hasta dónde no perjudica la imagen de la carne en sí.
Claro, o sea, lo mismo que pasa con el tema de la gripe aviar, que esa sí la tenemos en nuestro país. Por más que hasta el cansancio se diga que consumir carne o huevos no tiene afectación en el ser humano, siempre hay, y aquel que diga, bueno, no como, por la duda no como.
Exacto. Digo, cualquier tipo de enfermedad en animales, sean zoonóticas o no, generan desconfianza, pueden generarlo, hay muchos casos en los cuales no pasa nada, o sea, somos conscientes de que la lactosa, por ejemplo, que en Uruguay la ha sufrido muchísimo durante algunos años, previamente nosotros hemos convivido con ganado, estoy hablando ya, o sea, a ver, década de los 90 para atrás, hemos convivido con lactosa y nunca pasó nada, y cuando escuchamos que lactosa cierra mercados, esos son trabas para arancelarias que no tienen nada que ver con esto. Ellos estamos hablando de línea agropostal. Pero pasan este tipo de cosas, ¿no? Digo, o sea, y conocemos que hoy hay gente, hay grupos que entienden que la carne no es sana. Bueno, entonces empiezan a surgir estas cosas sintéticas y, bueno, se pone todo esto arriba de la mesa, viendo la inocuidad de cada una, y obviamente esto, el ambiente no es positivo para el mercado internacional.
Claro. En otros temas, pendiente al 2 de marzo, donde el presidente brinde su discurso a la Asamblea General, a ver si puede haber novedades por allí.
Y bueno, la verdad que ojalá, nosotros entendemos que el gobierno ha hecho, está haciendo una muy buena labor, pero como hablábamos, hay medidas pendientes desde nuestro punto de vista. Exacto. O sea, obviamente no es fácil no es fácil en 5 años hacer lo que uno pretende hacer y lo que ha anunciado que iba a hacer, menos aún con una pandemia, y además todavía vamos 3 años quedando. Es decir, entonces, la verdad que nos gustaría que todo se haga inmediatamente, pero las cosas se van haciendo a la medida, y lo que esperamos son los anuncios a futuro que obviamente esperemos que incluya temas vinculados al agro y a la sequía, ¿verdad?
Claro, allí en esos anuncios del 2 de marzo. Antes de esa fecha, ¿hay alguna reunión de ustedes, de la ARU, con gente del gobierno?
Estamos coordinando algún horario, a veces es complicado, y previo al 2 de marzo ya estamos ahí, así sí. Que estamos viendo, pero no tengo nada confirmado todavía.
Muy bien, Gonzalo Valdés, muchísimas gracias por este rato.
Bueno, un gusto, y estoy a las órdenes como siempre.